En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 6 de noviembre. Gracias por compartir un día más con nosotros este tiempo dedicado al deporte. Esta noche tenemos partidazo en el Metropolitano, Atlético de Madrid, Borussia Dortmund. Desde las 8:30 os lo contamos aquí en Onda Madrid. Comparece el Atlético nada menos que con 5 bajas de importancia. Godín, Savic, Coque, Lemar y Diego Costa se pierden el choque. Y el Cholo Simeone tiene clara la causa, un calendario de locos.
Los chicos, sobre todo, que juegan en selección, se les hace muy complejo y muy difícil tantos partidos, ¿no? Creo que esta etapa que ellos tienen, donde tienen que viajar, donde tienen que jugar, donde tienen que rendir, donde no paran nunca, porque en realidad no paran nunca, evidentemente el estrés les lleva a un punto donde se saturan y evidentemente vienen las lesiones.
1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Atlético y Borussia se juegan el primer puesto del grupo a partir de las 9 en el Metropolitano, mermados por las bajas los rojiblancos, José María Bonilla.
Con este contratiempo afronta Simeone el importante partido de Champions, en el que cuenta con tan solo 13 jugadores de campo del primer plantel. Así que ha tenido que echar mano de Montero, Toni Moya, Joaquín y Borja Garcés, todos ellos jugadores del Atlético de Madrid B. Jiménez y Juanfran volverán a la titularidad en un 11 con una duda: ¿quién acompañará a Griezmann en punta de ataque? Si el croata Kalinic o, como sucediera en Butarque, el portugués Gelson Martins.
El Real Madrid ya está en la República Checa, donde mañana se mide al Victoria en la Liga de Campeones. Carlos Rodríguez.
Sí, todos los disponibles han viajado ya hacia la capital, Praga. De ahí, en estos momentos, en autocar hasta Pilsen, 20 futbolistas en total, incluido el capitán del Castilla, Javi Sánchez. Solo se quedan en Madrid los 5 lesionados: Carvajal, Vallejo, Varane, Marcelo y Mariano. Con lo que Solari pondrá un equipo mañana muy similar al que utilizó ante el Valladolid, con la duda de quién será su portero para la Liga de Campeones. Esta tarde, último entrenamiento a las 7.
Del resto de partidos de hoy destaca el Nápoles-Paris Saint-Germain y, por supuesto, el Inter-Barcelona, en el que reaparecerá Messi, Nacho Colado.
11 días después de su lesión en el radio, Messi vuelve a una convocatoria y todo apunta a que jugará esta tarde ante el Inter. Valverde consensuará con el astro argentino si jugar desde el inicio o bien ya en la segunda parte. Una victoria del Barcelona ante el Inter en San Siro le clasificaría para los octavos de final.
Es martes y, por tanto, le dedicamos un amplio espacio al baloncesto. El menú para hoy nos lo cuenta Carlos Sánchez Blas.
Doble ración de baloncesto en este partido de la una. Vamos a charlar con el arquitecto del Montaquit Fuenlabrada, Ferran López, un equipo que ha ganado al Barcelona y que mañana visita la cancha del actual campeón de la Champions, y también con un jugador muy joven que la está liando en la segunda categoría del baloncesto español. Se llama Tyson Pérez, es dominicano y juega en el Real Canoe de Madrid.
Es noticia Rafa Nadal, que dice adiós a la temporada tras someterse ayer a una artroscopia en el tobillo derecho. Y, por supuesto, el comienzo del Mundial de Karate hoy en Madrid. Laura Cabrera.
Es el tercer Mundial en nuestra ciudad. La selección española lo afronta con el objetivo de superar las 5 medallas de la anterior edición y que alguna sea de oro, un metal que se echó en falta en el 2016. Las máximas bazas españolas pasan por Sandra Sánchez y Damián Quintero, números 1 y 2 respectivamente, en la modalidad de kata. Por cierto, que Quintero se acaba de clasificar para la final. Otro aliciente es que la cita en Madrid repartirá la mayor parte de los puntos para acudir a Tokio 2020, donde por primera vez el karate será olímpico. La expectación es máxima, con el 80% de las entradas vendidas en el Palacio de los Deportes, la sede de este Mundial.
Así pues, tenemos nuestra primera medalla asegurada. Quique Viso en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar en cualquier momento. Sintonizáis Onda Madrid. Esto es el partido de la una. A esta hora, 1:08, aquí contamos noticias del deporte madrileño.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar. No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones se juega en el partido de la Onda.
Hoy martes, desde las 8:30, cuarta jornada de la competición europea. Atlético de Madrid, Borussia de Dortmund.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Renfe continúa con los trabajos de remodelación del interiorismo de los trenes de la serie 446 que circulan en Cercanías Madrid. Estas mejoras pasan por reducir el consumo de luz de los trenes gracias a la iluminación tipo LED. También se está trabajando en el proceso de renovación técnica de nanotecnología, un sistema que actúa sobre los átomos y las moléculas para reducir los costes de limpieza y amortiguar el impacto de olores en el interior de los trenes.
Renfe, Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Hasta con cinco bajas comparece esta noche el Atlético de Madrid frente al Borussia Dortmund. Cuarto partido de los rojiblancos en esta fase de grupos. Comenzaron ganando, si recordáis, en Mónaco, 1-2. Luego le derrotaron 3-1 al Brujas en la última gran noche de Griezmann. Y hace dos semanas llegó aquel fatídico 4-0 adverso en Alemania. José María Bonilla.
Sí, y por eso es importante el partido de hoy. Para que no se meta en líos, el Atlético de Madrid evidentemente debe ganar al Borussia Dortmund en el Metropolitano y esperar que si empatan en el otro duelo del grupo, Mónaco y Brujas, pues tanto el Borussia Dortmund como el Atlético de Madrid estarían en el día de hoy ya clasificados para octavos de final. Pero lo importante es eso, conseguir los tres puntos para evitar problemas en los últimos partidos.
Hablábamos ayer de tres posibles bajas, al final son cinco, que son muchas bajas, ¿eh?
Godín, Savic, Coque Lemar y Diego Costa, por lesión todos ellos, se van a perder el choque ante el Borussia de Dortmund. Tan solo tiene 15 futbolistas de la primera plantilla a su disposición el técnico, y tan solo 13 jugadores de campo. Eso ha hecho que en el día de ayer ya convocara para este partido a cuatro chavales del filial: Montero, Toni Moya, Joaquín y Borja Garcés, que uno de ellos evidentemente va a tener que salir fuera de la lista porque, como te digo, convocó Diego Pablo Simeone a 19 futbolistas.
Las causas de las bajas el Cholo Simeone las tiene clarísimas.
Los chicos, sobre todo, que juegan en selección, se les hace muy complejo y muy difícil tantos partidos, ¿no? Creo que esta etapa que ellos tienen, donde tienen que viajar, donde tienen que jugar, donde tienen que rendir, donde no paran nunca, porque en realidad no paran nunca, evidentemente el estrés les lleva a un punto donde se saturan y evidentemente vienen las lesiones. No solo en nuestro equipo, en un montón de otros equipos que suceden situaciones similares. Yo la verdad que me pondría a pensar como clubes, que obviamente pagan lo que pagan a los futbolistas, buscar una forma para que cuiden más a los jugadores que son de los clubes.
Pero el fútbol va en sentido contrario, en recargar cada vez más los calendarios de las diversas competiciones. El once del Atlético va a lucir bien, va a tener su maquillaje, su aspecto extraordinario. Otra cosa es el banquillo, que parece el del Atleti B, Bonilla.
Sí, evidentemente. El once puede estar formado por Oblak en portería, Juanfran Jiménez, Lucas y Felipe Luis en defensa. El centro del campo para Tomás, Rodrigo, Correa, Saúl, Griezmann y Gelson o Kalinic en punta de ataque. Pero claro, luego miras el banquillo y estará Adán como guardameta suplente, estará Arias, estará o Kalinic o el propio Gelson y Vitolo. El resto, como hemos comentado, los chavales del Atlético de Madrid.
Le preguntaron ayer a Simeone por el estilo en la rueda de prensa, ¿no?
Sí, porque cuando concluyó el partido del pasado fin de semana en Butarque, pues ya hubo muchas críticas al juego del Atlético de Madrid, al estilo que propone en sus partidos Diego Pablo Simeone, y se le preguntaba si eso incluso le puede enojar al técnico del Atlético de Madrid.
Yo respeto siempre a todas las opiniones porque el fútbol es maravilloso, hay un montón de formas de poder ganar y obviamente todas son buenas. Hay que elegir una y nosotros elegimos la que creemos que las características de los futbolistas que tenemos son más cercanas a lo que mostramos. Y está claro de que en los 7 años muchos no nos hemos equivocado.
Por los resultados obtenidos, obviamente lo dice el Cholo Simeone. El 4-0 de la ida es un resultado que nunca había sufrido el Atlético de Simeone. Había perdido 4-1, incluso en aquella final de la Champions, aunque con prórroga, en algún partido más. 3-0 en varias oportunidades, pero nunca 4-0. Así que hoy puede haber un sentimiento de revancha.
Sí, aunque ya te digo que los jugadores del Atlético de Madrid lo que piensan es en la victoria, el conseguir los 3 puntos, y no en conseguir una goleada que sería de escándalo ante el Borussia de Dortmund. Evidentemente tendría que ganar el Atlético de Madrid por 5-0 para ser líder de su grupo, algo que evidentemente no deja de ser, pues ahora mismo, casi una quimera, porque el Atlético de Madrid, la verdad, que a la hora
de
disparar a puerta, le está costando, como bien has comentado, hacer goles. Por eso se le preguntaba a Lucas Hernández, que hoy cumple 100 partidos oficiales con el Atlético de Madrid en el encuentro ante el Borussia de Dortmund, se le preguntaba si hay ánimo de revancha por ese 4-0 de Dortmund.
No, más gana de revancha no. Lo preparamos como un partido importante de Champions como el que es y nada, con muchas ganas de poder jugar otro partido más con nuestra gente que nos va a seguir apoyando y bueno, pues un partido de Champions, ¿no? Muy motivados, con muchas ganas de que empiece esto y con muchas ganas de darlo todo como siempre.
El rival viene en un gran momento, el Borussia Dortmund es el líder de la liga alemana, es el líder del grupo, viene con un buen equipo, con jugadores conocidos como Akraf, el jugador del Real Madrid, o Paco Alcácer, el jugador cedido por el Barcelona, bueno, cedido con opción de compra que seguramente acabará quedándose allí, o sea que cuidadito con lo que está enfrente hoy.
Y además está invicto en la Bundesliga, invicto en esta Liga de Campeones, está jugando bien el Borussia de Dortmund, el equipo del suizo Fabre, y por eso las loas que ayer mandó sobre este equipo alemán Diego Pablo Simeone.
En este momento es uno de los mejores equipos de Europa, el Borussia Dortmund. Está claro de que en consecuencia va primero en su liga, va invicto en la Champions, va invicto en la liga y juega muy bien, porque está jugando, la verdad, que un fútbol que es espectacular. Está claro que si mantienen esta línea, tienen mucha posibilidad de salir campeón de la liga alemana.
Nos escucha Miguel Gutiérrez, compañero de la DSF y aficionado al Borussia Dortmund, buen conocedor del equipo alemán. Miguel, buenas tardes.
Guten Tag, buenas tardes, José María.
Ya ves que a Simeone le tenéis convencido,
Sí, bueno, yo creo que el Dortmund tampoco tiene mucho que esconder. El Dortmund es un inquilino habitual en la Champions en los últimos años. Le hemos visto muchos enfrentamientos, sobre todo con el Real Madrid, pero no obstante no debemos olvidar que es un equipo en reconstrucción, con un nuevo proyecto, con un nuevo entrenador, nuevo cuerpo técnico, con nuevos jugadores. Tú mencionaste a Ran Hakimi, que está jugando muy bien, Paco Alcácer, Jadon Sancho, gente muy joven, Christian Pulisic, jugadores que no superan los 20 años, gente muy interesante. O sea, realmente es un equipo en reconstrucción, pero con muchísima hambre, con ganas de ganar títulos y aprovechar este mal momento también que está atravesando ahora mismo el Bayern Múnich en la Liga, y eso quizás podría ser la posibilidad para llevarse a la Bundesliga después de 6 años consecutivamente el Bayern.
Seguro que ayer estuviste con los jugadores del Borussia, con la prensa de aquella ciudad. ¿Cómo están los ánimos en la expedición germana?
Mira, pues debo decir una cosa. Tiene bastante más importancia, sin quitarle mérito al Atlético de Madrid, el partido del sábado.
Contra el Bayern.
A las 6:30 contra el Bayern. Porque si le ganan al Bayern serían 7 puntos de diferencia y sería, aparte de eso, un duro golpe psicológico moral al equipo muniqués. Está claro que el Dortmund quiere hacer todo lo posible para ser el primero de grupo, y para eso se tendría que empatar o ganar hoy en el Wanda Metropolitano. Pero está claro que el equipo está animado, y sobre todo después del resultado de ida, aunque se reconoce internamente que algo engañoso es, porque el Atleti estuvo cerca de empatar, incluso ponerse por delante, pero la suerte no estuvo con el equipo rojiblanco. La gente es realista también. El Dortmund también tiene sus puntos débiles, sus déficits, y evidentemente solo lo puede explotar el Atlético de Madrid. Pero está claro que en el aspecto psicológico-mental el equipo está muy animado, con muchas ganas, y sobre todo presentarse aquí al público español.
Oye, ¿el hecho de que jueguen contra el Bayern el próximo sábado, que es un partido fundamental para la Liga, puede hacer que Fabre se piense hoy alinear algunos de los más importantes o no?
De todos modos, hay alguna que otra baja. No lo creo. El equipo está en buena racha, y luego existe la vieja frase esa del fútbol inglés: never change a winning team, nunca cambies un equipo victorioso. No creo que va a haber muchos cambios, sobre todo también al último partido en Wolfsburgo. Yo creo que van a jugar los habituales, con las grandes estrellas, con Pulisic, con Royce, con Hakimi, con Delaney, etcétera, etcétera. Por eso yo creo que el 11 que va a poner sobre el campo va a ser prácticamente el mismo.
Es una afición muy viajera la de Dortmund, en realidad todas las aficiones de Alemania lo son. Vienen 3.300 aproximadamente. ¿Cómo es la afición del Dortmund, Miguel?
Una afición fantástica. Me pueden decir que sea subjetivo, porque yo soy nacido ahí, soy socio, soy Me he criado en Dortmund, he estudiado ahí, bueno, he hecho toda mi vida en Dortmund hasta que me vine a vivir a Madrid, pero está claro que es algo fantástico. Cuando uno ve el muro amarillo, en una ciudad de 580.000 habitantes, 82.000 espectadores, la media más alta no solamente de Europa sino del mundo. Fíjate, en Dortmund hay 52.000 personas esperando para poder adquirir un abono para el Signal Iduna Park. O sea, es una afición realmente fantástica que anima también al equipo en los malos momentos. Y realmente, bueno, lo tienen todo muy montado con su propia agencia de viajes en el club. Hay ofertas muy buenas para poder acompañar al equipo. Me acuerdo yo, no estoy acordado, la temporada 2012-2013, con el equipo de Jürgen Klopp, empate a dos, que hubo 10.000 seguidores, 10.000 del Borussia en el Santiago Bernabéu. O sea, era entonces más fácil conseguir entradas por otras vías en otras zonas del estadio, pero realmente la afición es fantástica y desde luego van a acompañar al equipo a todos los desplazamientos.
Disfrutaremos esta noche de ambientazo, sin duda, en el Metropolitano. Miguel Gutiérrez, compañero de la DSF, un abrazo, muchas gracias como siempre, muy amable. Adiós. No se va a llenar el campo, en todo caso, Bonilla, seguramente, ¿no?
Todavía quedan entradas. Decíamos ayer que quedaban aproximadamente unas 1.000. Nos decían en la noche de ayer que ya quedaban que quedaban menos de 1.000, pero nos hemos metido en la página oficial donde se pueden comprar entradas en el Estadio Metropolitano y yo creo que quedan todavía pues un millar de entradas. Va a haber una grandísima presencia de público en el Metropolitano. Si no fallan los abonados, pues casi se va a llenar el estadio, así que un grandísimo ambiente de fútbol esta tarde.
Te escuchamos esta tarde a partir de las 8:30. Bonilla.
Adiós, hasta luego.
Vamos con el Real Madrid.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Real Madrid, que ha viajado esta mañana hacia Pilsen, en la República Checa, donde mañana se miden al Victoria, no está para concesiones el equipo blanco, que lidera el grupo, el G, con 6 puntos, los mismos que tiene la Roma. La tercera plaza es para el CSKA de Moscú, con 4, y la cuarta para el Victoria Pilsen, precisamente con 1. Mañana se enfrentan a las 7:05 de la tarde CSKA y Roma en Moscú. ¿Con qué novedades ha llegado el Real Madrid a Chequia? Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con 20 futbolistas, es decir, todos los que tiene a su disposición Santiago Hernán Solari, incluido el capitán del Castilla, Javi Sánchez, porque recordemos que solamente tiene 4 defensas sanos el entrenador del Real Madrid, teniendo en cuenta que están en el dique seco y que se han quedado en Madrid lesionados Carvajal, Vallejo, Varane y Marcelo, además de Mariano, que es el quinto lesionado y que también se ha quedado en la capital de España. Así que, bueno, vamos a ver seguramente un equipo muy similar al que utilizó el pasado sábado frente al Real Valladolid, quizá con la posible entrada de Isco en el equipo titular por Asensio, y luego ver qué pasa con la portería, si va a seguir la línea continuista de Lopetegui de darle la Champions a Keylor Navas, o él va a apostar por Thibaut Courtois en las dos principales competiciones, tanto en Liga como en Champions.
Tú te inclinabas por esta última posibilidad, me da la impresión de que va a ser efectivamente así. Nos hemos buscado un espía en la República Checa que le sonará a muchos aficionados, especialmente del Atlético. Tomas Ukvalusi, futbolista checo, central del Atlético de Madrid entre 2008 y 2011. Tomas, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida?
Muy bien, muchas gracias. Todo tranquilo.
¿Qué estás haciendo ahora? ¿Entrenando?
No estoy entrenando. Estoy haciendo comentarista en la TV, sobre todo la Champions League. Pues voy a trabajar también hoy por la noche.
Ajá, o sea que vas a hacer los partidos de la Liga de Campeones. ¿Lo del banquillo no te gusta o qué?
No, te digo la verdad que todavía no me gusta. Vamos a ver si en el futuro es posible, pero en este momento no.
Bueno, tenemos partido mañana, Victoria Pilsen Real Madrid. Obviamente el Real Madrid es superior, pero ya vimos lo que pasó en la ida, que al final la cosa acabó con un 2-1 bastante justito. ¿Cómo ves el partido?
Mira, yo creo que después del partido que han hecho en Madrid, Madrid se va a preparar un poquito mejor para Victoria Pilsen. Pues claro que es favorito Real Madrid, y para los jugadores de República Checa de Victoria Pilsen es una oportunidad. ¿Cuántas veces puedes jugar contra Real Madrid? No, pues para ellos es un día especial y van a sacar todo de ellos, como han hecho ahí en Madrid.
Decían que es el partido del siglo ahí para la gente de Pilsen. Es un campo pequeñito, ¿no? Caben 13.000 personas aproximadamente.
Sí, para nosotros es mejor, ¿sabes? Porque cuando juega la Liga, pues viene mucha gente, casi el estadio lleno, pues no hace falta tener los estadios grandísimos, ¿sabes?, para nosotros.
Tomás, hemos visto, bueno, van colíderes en la Liga Checa, pero hemos visto que han perdido para bastante tiempo, prácticamente para toda la temporada, quizá uno de sus mejores futbolistas, que aquí en el Santiago Bernabéu dio una gran impresión, a su delantero, a Krementschik. Sí. No sé si se pronuncia así o no, pero que es un futbolista muy importante para ellos, ¿no?
Claro, es una pérdida muy grave para ellos, pues porque es uno de los mejores atacantes de la República Checa en este momento, cuenta con la selección también y se pierde por lo menos 4, 5, 6 meses, pues podía salir antes del campeonato porque tenía algunas ofertas, pero se quedó y lo siento para él, pero todavía es joven, pues creo que tiene tiempo. Tienen un atacante similar que es Reznicek, Jori, son también dos atacantes grandes y vamos a ver quién va a salir hoy.
Vamos, que todo lo que no sea que gane el Madrid a ti te sorprendería, ¿no?
Sí.
Sin más.
Más, no, claro que en este momento no está al tope Real Madrid, uh-huh, pues, sí. Pero es normal cuando se pierden todos los goles de Ronaldo y nadie se compra, tiene que ser así, ¿no? Creo que
oye, es el problema. Supongo que sigues con mucha atención al Atlético de Madrid, ¿no?
Claro que sí. Tienen que jugar mejor que el partido en Dortmund, ¿no? Porque Dortmund está líder en Alemania, está jugando muy bien y pero también Atlético tiene algunos jugadores que no pueden jugar hoy.
Guardas.
Voy a comentarlo, pues vamos a ver cómo sale el partido.
Va a comentar el partido esta noche en la televisión checa Tomás Ufalús y este Borussia Dortmund Atlético de Madrid. ¿Tienes nostalgia de aquella época que tenías aquí? ¿La recuerdas?
Nostalgia, mira, estoy contento. Estoy contento, vivo aquí, claro que cuando tienes la posibilidad de irse a ver el partido, un poquito de nostalgia está siempre ahí, ¿no? Cuando ves los excompañeros, algunos que se han quedado todavía ahí, están jugando, claro que te viene en la cabeza todo lo bueno que pasó ahí.
Tomás Ufalusi, exjugador del Atlético de Madrid, comentarista de lujo aquí en la sintonía del partido de la una de Onda Madrid, del partido de mañana del equipo blanco. Tomás, un abrazo, muchas gracias, ¿eh?
Un abrazo para todos, gracias.
Chao. Sobre el partido de mañana, esta tarde, entrenamiento en el escenario del partido, Carlos.
Eso es, y va a ser el último a las 7 de la tarde en el Strunkovisadi Stadion del Victoria Pilsen. Antes, a las 6:15, la última conferencia de prensa que van a ofrecer Santi Solari, el entrenador del Real Madrid, y Nacho, va a ser el futbolista que tome la palabra como portavoz de la plantilla merengue. Bueno, no vamos a ver grandes cosas ni va a dar grandes pistas seguro Solari sobre lo que va a ser ese equipo que mañana pondrá, más que nada las dudas centradas, como yo te decía, en la portería y saber un poco si al final Isco va a tener la oportunidad de ser titular con él, que de momento no lo ha hecho.
Cambiando de tercio, a muchos les sorprendió esta frase de Carvajal, Dani Carvajal, el lateral del Real Madrid en Televisión Española, sobre Julen Lopetegui, recientemente destituido. Escuchamos.
Para mí es el mejor entrenador que he tenido. Desafortunadamente, pues no ha tenido esa pizca de fortuna con nosotros. Su manera de ver fútbol, su manera de gestionar el grupo, su manera de estar con los jugadores, yo es algo que comparto, es mi idea de ver el fútbol. Y lo he dicho antes de que Lopetegui fuese entrenador del Madrid, lo digo ahora que ya no está con nosotros y hasta que no me encuentre un entrenador que para mí sea mejor que él, lo seguiré diciendo.
Pero no debe sorprender tanto, Carlos, porque Carvajal ha elogiado en innumerables oportunidades a Lopetegui cuando era seleccionador, tanto en las inferiores como en la absoluta.
Sí, llevan ya muchos años coincidiendo, desde la selección sub-19, entonces fue el primer contacto entre Julen Lopetegui, cuando era seleccionador de esa categoría, y Dani Carvajal, y como tú dices, siempre que se le ha preguntado a Dani Carvajal, ha hablado maravillas de Julen Lopetegui, nunca lo ha escondido, y por ejemplo en la selección nacional o con la selección nacional hace algún tiempo ya decía estas cosas del que entonces era su entrenador con España.
El míster prepara muy bien los partidos, es capaz de enchufarte en todos los partidos, siempre hay alguna razón para salir al 200%. No sé, ese corazón que le mete a todos los partidos, a cómo lo vive esto de la selección, creo que es a nosotros nos lo transmite y consigue que salgamos muy, muy motivados.
Esto lo decía en noviembre del 2016, cuando Lopetegui era seleccionador nacional, pero es que la empatía es mutua. En una respuesta muy breve le preguntaban a Lopetegui en Telemadrid por Dani Carvajal y esto decía.
Carvajal, al fin del mundo.
al fin del mundo. Con eso está todo dicho, Carlos.
No, la empatía y la conexión entre ellos es clara, es absolutamente cercana, muy, muy, muy unidos siempre.
No matemos la sinceridad, ¿no?
Claro, no, él simplemente ha respondido algo que algunos pueden considerar que a lo mejor en este momento no es políticamente correcto, pero lo único que ha hecho Carvajal es apelar a su sentimiento, a su sinceridad y punto. La gente se puede echar las manos a la cabeza porque ha estado con Zidane mucho tiempo, ha ganado 3 Copas de Europa con Zidane, una Liga, Supercopas, Mundialitos. Bueno, pues es el sentir y la opinión de un tío muy respetable que lleva toda la vida en el Real Madrid y que creo que se ha ganado el derecho a decidir para él quién es el mejor entrenador.
El Real Madrid espera que le vaya muy bien a Solari tanto hoy como el fin de semana en Vigo para mantenerle toda la temporada porque no encuentran un repuesto que les dé garantías. Para el año que viene es otra historia. Están moviéndose allá en el mercado. La opción número uno es la de Pochettino. Es la que más gusta. No va a ser fácil sacarle. Ya conocemos a Levy, al presidente del Tottenham. Y en segundo término aparecen Klopp y Mourinho. Mourinho siempre le ha gustado mucho a Florentino.
Siempre. Ya contábamos ya en el pasado sábado en el partido contra el Real Valladolid, que una persona que conoce muy bien a Florentino, muy, muy, muy bien a Florentino, cuando yo hablaba con él, se le preguntaba por la posibilidad de que volviera Mourinho, no lo descartaba ni mucho menos, me respondía con una frase muy rotunda y muy clara: la cabra tira al monte. O sea que quiere decir que guarda un buen recuerdo, un grandísimo recuerdo de lo que fue su trayectoria por el Real Madrid, pero en cualquier caso, eso todavía queda muy lejos. Ahora mismo lo que tiene que hacer es solventar esta situación transitoria del Real Madrid, porque recordemos que a Solari dentro de 6 días se le acaba esta provisionalidad. Es decir, si el Real Madrid considera que debe seguir, tendrán que hacerle ya contrato profesional durante el resto de temporada. Hombre, luego se le puede rescindir el contrato, evidentemente, pero ya no podrá regresar al Castilla, o si se decide que no es el adecuado, entonces tendremos que buscar otra vez, o tendrán que buscar y nosotros contarlo la próxima semana, entrenador para lo que resta de curso.
Y una última frase, la del jugador argentino de River Plate, Ezequiel Palacios. Está haciendo méritos ya para congraciarse con la afición blanca. Escuchamos.
Creo que tengo buen pase, buen pie en técnica. Me gusta mucho Toni Kroos del Real Madrid y trato de mirar mucho los partidos de él y para aprender muchas cosas, ¿no? Antes que nada, afianzarme acá en River, lograr muchas cosas, Libertadores, campeonato y nada, poder hacer muchas cosas con River y el día de mañana poder ir a jugar en Europa, ¿no?
En junio le veremos aquí en Madrid.
En Europa, como él dice, ahora centradísimo en la final de la Copa Libertadores, que para él es el gran objetivo y además sabe perfectamente que es un escaparate y que vamos a estar pendientes todos de esa final. Pues eso, esto es como cuando el Madrid y el Atleti jugaron la final de la Champions, tanto en Milán como en Lisboa, pues esto es lo mismo, un Boca-River, Copa Libertadores, la creme de la creme, vamos, máximo.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Vamos con más Liga de Campeones, más fútbol, más noticias del deporte.
El partido de la una en Onda Madrid.
No volverá a ocurrir, de verdad. No me caen bien tus amigas. No puede haber secretos entre nosotros. No entiendo por qué te pintas. No quiero ver a tu familia. No me dejas otra opción. No te enteras de nada. No eres nadie sin mí. No sabes ni hablar.
No vales nada.
Ni una gota más. Contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
No puedes salir a la calle.
De suelo, de alcantarillado.
El derecho que tenemos los vecinos y vecinas de estos barrios a poder transitar tranquilamente.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Arturo Soria Plaza te invita a participar desde el 12 de noviembre en Esencia de Sabor. Toda una semana de catas de los mejores vinos españoles a partir de las 6:30 de la tarde. Disfruta descubriendo los sabores de nuestros mejores vinos y visita nuestra exposición de las bodegas más exclusivas en España. Sorteamos 2 estancias y experiencias enológicas. No lo dejes escapar y apúntate en www.arturosoriaplaza.es.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
En el resto de la Liga de Campeones, hoy hay un gran Atlético Dortmund, pero también hay un gran Inter Barcelona en el que va a reaparecer Messi. Nacho Colado.
¿Qué tal, José María? Es sin duda el gran protagonista del partido. Todo el mundo se pregunta si jugará o no Messi. Lo que está claro es que de turismo el astro argentino no ha ido. Y si Valverde lo incluyó en la convocatoria es porque está en condiciones de jugar. Le han dado ya el alta médico. Ahora habrá que ver si sale del inicio o ya tendrá unos minutos en la segunda parte. Será una decisión, desde luego, consensuada entre Messi, Valverde y el cuerpo médico del Barça, o algunos apuntan que será decisión de Messi. Si él decide jugar, jugará. Ayer en rueda de prensa previa al partido, Valverde se refería a la presencia o no del astro argentino.
Leo está pues en ese punto en el que podría estar disponible, pero tenemos que esperar cuanto al juego y cuanto a los movimientos. Pues bueno, está bien, pero tiene que tener ese punto de seguridad para poder jugar, y no sé qué sensaciones tendrá. Yo creo que sería aventurar demasiado. Lo que no vamos a hacer es correr ningún riesgo.
Pues vamos a ver si corren o no ese riesgo. La verdad es que es un partido fundamental para el Barcelona, porque la victoria va a significar la clasificación, pero viene verdad también que el Barcelona no ha notado la ausencia de Messi y ha sacado adelante sus compromisos. Hoy, desde luego, es una prueba de fuego, porque el Inter está en una gran racha de resultados. En los últimos 10 partidos solo ha perdido uno, y precisamente el que jugó en el Nou Camp. Así hablaba Valverde del conjunto de Milán.
Sí, me gusta la propuesta del Inter, no lo voy a negar, porque es un equipo valiente, tiene un plan y lo sigue, a rajatabla, va por ti, va arriba. Desde que el árbitro pita al inicio del partido, salen rápidos a intentar jugar en campo contrario, arriesga, pero al mismo tiempo es un equipo agresivo, que defiende bien. Es verdad que a veces corre riesgos, bueno, como los corremos todos, pero se ve que el equipo tiene un espíritu, un ganador, que además ahora en estos momentos está dando sus frutos, que están en una racha increíble. Pero la propuesta del Inter me parece, a mí me encanta, vamos.
En el otro partido del grupo, Tottenham y PSV necesitan la victoria para seguir vivos en la competición si el Inter gana al Barcelona. En caso de victoria neachurra y empate entre Tottenham y PSV, ambos quedarán eliminados también. Si empatan Tottenham y PSV, el Barcelona se clasifica, haga lo que haga en Milán.
El resto de partidos de Liga de Campeones: a las 7:05, Estrella Roja Liverpool y Mónaco Brujas. Y a las 9 de la noche, Schalke Galatasaray y Oporto Lokomotiv de Moscú. Estos son del grupo D. Y también es ahora el Nápoles Paris Saint-Germain del grupo C. Este grupo está tremendamente competido. Liverpool 6 puntos, Nápoles 5, Paris Saint-Germain 4. Y atención al Oporto de Casillas, que si gana hoy tiene prácticamente pie y medio en la siguiente ronda eliminatoria de la Liga de Campeones. Ayer se despidió alguien muy importante. El 5 de noviembre fue el primer día en 30 años que no tuvo que ir al estadio de Vallecas. Os hablo de Isi, el utillero del Rayo Vallecano, alma mater de ese vestuario, confidente, amigo, servidor durante tantos años de tantos futbolistas y técnicos. Anoche estuvo en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo, recordando esos 30 años como rayista. Estas fueron algunas de sus mejores frases.
Pues el homenaje fenomenal. Bueno, se me cayeron todas las lágrimas. Y los bucaneros al final también me dieron otro cuadro con mi foto. O sea, fue fenomenal. Menos el resultado, que lo tuvimos ahí, nos sobraron 5 minutos de los 90, pero con todo lo demás, la despedida fue de espectacular. La mejor, no he tenido otra igual en la vida, ni voy a tener ya, claro. Bueno, la franja para mí lo ha sido, pues eso, desde que tenía 13 años, fui socio del Rayo Vallecano, me hicieron socio, mi padre y mi hermano, y me hicieron pues con 13, 14 años. Y desde entonces, rayo.
¿Y si, dónde vas a ver los partidos ahora en casa?
Los de fuera en el bar. Y los de casa, pues los veré en casa, en el estadio, por supuesto. A ver los partidos, como un aficionado más, ha valido mucho la pena, desde luego que sí. El Rayo siempre lo he tenido aquí en el corazón y lo seguiré teniendo hasta que me muera, eso lo tengo muy clarito. Y ya te digo, mucha tristeza por un lado, alegría por otro.
Y si ya verá como un espectador más el Rayo Villarreal del próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde. La última jornada de Liga se cerró anoche con la victoria del Español 1-0 sobre el Athletic Club de Bilbao con gol de Borja Iglesias. Atención, que el Español es segundo en la tabla clasificatoria. El Barça líder, 24 puntos. Español segundo con 21. Le siguen Sevilla, Atlético de Madrid y Alavés con 20 puntos. En ese partido, Raúl García sufrió un esguince de tobillo y es duda para el partido del próximo fin de semana. semana en el Metropolitano. Atlético de Madrid, Atlético de Bilbao, el sábado a partir de las 6:30 de la tarde. Y al margen del fútbol, es noticia en las últimas horas Rafa Nadal, que ha puesto punto final a la temporada, Nacho.
Sí, tenía que haber participado en el torneo de Londres, donde se juegan los 8 mejores tenistas de la temporada. Sin embargo, los dolores abdominales que le impidieron jugar en el Master 1000 de París no han remitido y por ello Nadal ha decidido poner punto final a su temporada y además ha aprovechado para operarse de un cuerpo libre que tenía en su tobillo que le venía molestando desde hace tiempo, una operación que ya se ha realizado con el objetivo de que llegue en plenas condiciones al inicio de la temporada 2019 y que las lesiones le respeten, porque en 2018 han estado a la orden del día. Comenzó en el Open de Australia, donde en cuarto se tuvo que retirar en el quinto set ante Chirik. Se le detectó una lesión en el psoas ilíaco que le tuvo fuera 2 meses y medio. Después se recuperó y otra lesión en el US Open en semifinales ante Martín del Potro, cuando su rodilla dijo basta en el tercer set. Ese ha sido el último partido. Pero bien es cierto que cuando Rafa Nadal ha estado bien, pues ha estado en plan arrollador, sobre todo en tierra batida. Hay que recordar ese 11º Master 1000 de Monte Carlo, el 8º título en Roma y sobre todo su 11º título de Roland Garros.
Y hoy ha comenzado en Madrid el Mundial de Karate. En el Palacio de los Deportes, y nos cuentan que con una gran acogida de público, especialmente para el fin de semana, cuando la gente tiene más tiempo libre, nos escucha el presidente de la Federación Española de Karate, Antonio Moreno. Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues ha comenzado el Mundial ya hoy. De momento comienza con una primera medalla, porque tenemos a Damián Quintero en la final de catas.
Así es, ha hecho un campeonato excepcional, no ha perdido ninguna de las banderas, y ahí lo tenemos en esa gran final para el sábado.
Es un campeonato muy especial este, porque es la primera vez que el karate va a ser olímpico en Tokio y aquí hay muchos puntos en juego que ventilan plazas importantes.
Eso es el mundial más importante de la historia del karate, porque coincide con nuestro ciclo olímpico, y es verdad que es importantísimo estos puntos que se puedan conseguir en este evento.
La afluencia de público, sobre todo para el fin de semana, se espera que casi se pueda llenar el palacio, ¿no?
Bueno, yo creo que está lleno, creo que no hay entradas para sábado y domingo, no sé si alguna quedará, pero creo que está lleno.
Un campeonato que no iba a venir a Madrid, que en principio era Perú y que acabó, no sé si precipitadamente, pero acabó disputándose en Madrid, ¿no?
Sí, fue unos problemas que tenían allí de infraestructuras, sobre todo que no tenían pabellón y daba tiempo a construirlo, y entonces se decidió, el presidente de la Federación Mundial de Karate consultó con nosotros, apostó por Madrid. Y bueno, pues es el agradecer que el mejor campeonato de todos sea aquí.
Bueno, ¿cómo le decimos a la gente que acuda estos días al Palacio de los Deportes? ¿Qué van a ver? ¿Qué espectáculo van a poder disfrutar?
Pues van a ver un gran espectáculo, el mejor espectáculo del mundo y los mejores karatecas del mundo compitiendo aquí en estos 4 días. Creo que es lo mejor de lo mejor, y además hemos montado un escenario impresionante y va a salir todo perfecto. Y yo creo que disfrutaría. Tiene un deporte como el nuestro que está en auge.
Bueno, ya tenemos la primera medalla asegurada. ¿Cuántas cree que pueden caer en este Mundial?
Bueno, pues estamos viendo a ver, Sandra, a ver qué pasa. Estamos esperando que le quedan ya 2 eliminatorias más. Si gana otras 2 eliminatorias, se podría colocar también en otra final.
Después de tanto tiempo, al final el karate va a ser olímpico. ¿Cuánto tiempo se ha peleado por ello, eh?
Uf, hemos sudado lágrimas, como dicen, para que fuera. Hemos estado 3 veces en puerta, no ha podido ser. Y yo creo que ya la cuarta ha ido la vencida y estamos dentro del programa olímpico.
Y para España será una gran noticia, porque habitualmente España es una gran potencia realmente en este deporte, ¿eh?
Pues hombre, yo creo que sí, creo que si no pasa nada es muy difícil clasificarse, porque son muy pocos competidores de todo el mundo los que pueden participar en la Olimpiada, pero vamos a intentar tener ahí nuestros karatecas y luego, si están clasificados, intentar conseguir esas medallas olímpicas.
Es un campeonato este que supone una concentración de karatecas de muchos países y una afluencia muy importante también de visitantes para la ciudad, ¿no?
Estamos calculando que puede haber unos 4.000 o 5.000 personas que han venido de fuera, contando que hay 1.400 y algo de competidores y más de 140 países. La cantidad económica en la ciudad va a ser importantísima.
Pues estamos contentos con la primera medalla que va a caer para Damián Quintero, aunque la final nos dice que es el sábado. Estamos peleando por la segunda y seguro que van a caer más de aquí al domingo, cuando finalice la competición. Presidente, un abrazo, muchas gracias, que salga todo bien, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros y gracias por preocuparos de un deporte tan pequeño como nuestro, minoritario,
que si no fuera por todos los medios de comunicación como vosotros, pues no nos conocería nadie. Muchas gracias.
Que vaya todo bien, gracias. El presidente de la Federación Española de Karate, hay que hacer mención también al gran trabajo que ha hecho la Federación Madrileña de Karate para conseguir traer este campeonato del mundo hasta el Palacio de los Deportes. Quedan 17 minutos para las 2 de la tarde. Abrimos página de baloncesto.
¡Triple!
Como cada martes, dedicamos un amplio espacio al baloncesto. Este fin de semana hubo una victoria que fue diferente a otras. La del Fuenlabrada sobre el Barcelona, porque era la primera vez que el Fuenlabrada derrotaba al equipo azulgrana en el Fernando Martín. Carlos Sánchez Blas, buenas tardes.
Una victoria de mucho calado, de carácter histórico. Buenas tardes a todos. Porque es verdad que hacía mucho tiempo que el Fuenlabrada no le mojaba la oreja al Barcelona, ni en el Palau, ni en el Fernando Martín, y era un poco la bestia negra, ¿no? Le había conseguido ganar al Real Madrid y, por supuesto, a otros equipos de la Liga CB, como el Baskonia, Unicaja o Valencia Basket. Pero el otro día salió bien el partido, consiguieron enterrar la condición de invicto del colíder de la Liga CB y ganaron un partido que me trajo, además, en lo personal, buenos recuerdos, porque yo recuerdo una cita en 2008 que ganó Fuenlabrada a Barcelona, que fue la última antes de esta, y que estaba un tipo como jugador que ahora es director deportivo.
Y que se llama Ferran López y que ya nos escucha. Ferran, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues viste desde el palco lo que ya habías conseguido sobre el parqué.
Bueno, la verdad es que sí, pues es un rival que se nos da bastante mal, creo que es el peor. Hemos ganado 4 veces en toda la historia y al final, bueno, sobre todo por la importancia de la victoria, que la necesitábamos con el calendario que teníamos a este inicio de liga, una victoria contra uno de los grandes era importante y lo hemos sacado, ¿no? Sobre todo también a nivel de moral para el equipo viene muy bien.
Un alegrón para la afición, que lo vivió con una intensidad enorme en el pabellón.
Sí, bueno, la sensación que te da es que, bueno, estaba esperando siempre el arreón del Barça, ¿no? Bueno, al final estamos jugando bien, pero la sensación que daba el público es que, bueno, ahora cuando aprieten esto no van a ganar, y al final pues no fue así y nos llevamos a una victoria muy importante para, ya te digo, a nivel de moral muy bien y sobre todo para pensar que las cosas están haciendo bien.
Bueno, ha llegado hace poquito Néstor Che García, lo que pasa que es un reencuentro porque acababa de irse hacía muy poquito tiempo, después de un comienzo con sobresaltos, parece que la cosa tira para adelante, ¿no?
Bueno, yo creo que era un tema también de actitud también de los jugadores que creían que podían y que, bueno, había que hacer un cambio en el equipo como hicimos en el tema del entrenador, pero también está mucho en las manos de los jugadores que, bueno, empezaron a creer que pueden ganar y que cambiaron las caras, empezaron a sonreír y se veía el equipo un poco más feliz y más con ganas de hacer las cosas bien y, bueno, las cosas van saliendo bien, que es lo que buscamos que en ese cambio nosotros, ¿no?
Blas.
Sí, Ferran, yo te quería preguntar exactamente qué pasó, ¿no? Porque la gente se quedó muy extrañada. Siempre, bueno, es raro analizar un cambio de entrenador tan temprano, ¿no? En el amanecer de la temporada, una apuesta del club. ¿Qué pasó con Agustí Julve? ¿Qué pasó en el vestuario? ¿Y por qué se tocó la tecla tan pronto? ¿Por qué lo visteis tan claro?
Bueno, ante todo, decir que el trabajo que hizo Agustí lo último que estuvo aquí fue excelente. Yo es un buen profesional, muy trabajador y tal, pero bueno, se intuía en cosas. Nosotros nos despertamos un día y decimos, vamos a echar al entrenador, ¿no? Vamos viendo cosas durante este mes y medio, 2 meses. Vemos que la plantilla todo lo fina que tenía que estar. El partido Estudiantes se lleva una mala primera parte. Los jugadores importantes no acaban de estar bien. No había un buen feeling entrenador-jugadores. Y eso es muy importante para la temporada, ¿no? Entonces, como veíamos que iba pasando las jornadas y en vez de haber buen feeling, cada vez el feeling era peor. Y que jugadores importantes que hacía menos de 4 o 5 meses que no había tenido una temporada increíble pues no estaban al nivel que pensamos que tenían que estar, decidimos hacer este cambio. No por era más un tema de sensaciones del día a día que del resultado. El resultado al final del día del Baskonia son 50 puntos y la actitud del equipo es mala y sobre todo ver el día a día de jugadores que conoces durante 3 o 4 años que no están ni la mitad de contentos, venían serios, venían como sin ganas de entrenar. Bueno, detectas cosas que no te gustan y había que hacer un cambio, ¿no? Entonces, bueno, decidimos este cambio que pensamos que era que el feeling entrenado al jugador es muy importante y en ese momento no lo había, ¿no?
Me cuesta mucho, Ferran, recordar una plantilla tan profunda y tan potente como esta en el Montaquiz Fuenlabrada. Seguramente se ha hecho la vista atrás en la década de los 90 o incluso en la primera década del siglo, sí la pueda encontrar. Pero con un equipo tan potente en lo individual, tú que eres un tío que habla claro, ¿para qué está el Fuenlabrada? ¿Para meterse en la Copa del Rey? ¿Para estar en cuartos de la Champions? ¿Para qué estáis?
Yo creo que ahora mismo estamos para competir todos los partidos con todos los rivales. Es decir, no sé si es un tema de actitud. Y la actitud, mira, te pongo un ejemplo. El día de Valencia, la actitud del equipo fue buenísima y perdimos 19. Me hicimos un 5 de 29 en triples y cuando no entras no puedes competir. Pero la actitud del equipo fue buena. Yo creo que si el equipo compite todos los días, no sé la posición cuál es la nuestra ni la que debemos. Pero lo único que le pedimos al equipo es que compita todos los días y que ponga todo al servicio del club y que se dejen los huevos, por decirlo de alguna manera. Entonces, si hacemos eso, podemos llegar a grandes logros. Si no hacemos eso, nos puede ganar cualquiera. Entonces, se ha demostrado que el otro día contra el Barça nos dejamos la vida y ganamos. Y después, si damos el máximo, pues no sé dónde está el límite. Sí, es verdad que nos gustaría soñar, ¿no? Pero bueno, vamos a ver. Ahora estamos con tener 3 victorias, viene el Madrid. Y después del Madrid viene un calendario un poco más, entre comillas, asequible. Pero ahí es donde tenemos que dar el callo. Y no sé el límite de este equipo, la verdad, pero lo único que le pedimos es que se dejen la vida en cada balón, en cada entrenamiento y en cada partido, y a partir de ahí podemos soñar en muchas cosas.
Mi última pregunta, ¿cómo está Lucas Nogueira, que volvió el otro día, que puede ser un jugador diferencial? ¿Cuánto hablas con él? ¿Qué tal su trabajo con el psicólogo? ¿Cómo está mentalmente más allá de lo físico? Y si crees que a corto plazo va a explotar para volver a ser feliz, que es una cuestión ya más vital que deportiva.
Bueno, yo creo que él está cada día mejor, cada día más contento, cada día más adaptado aquí. Bueno, son cosas complicadas de decir, ¿no? Yo creo que el otro día, solo estando contra el Barça, ya nos genera un cambio en el equipo y un cambio en el Barça, porque ya no tiraban tan fácil. Ya ve a un tío de 2.15 ahí abajo que se mueve, que levanta los brazos. Él cada día está mejor, pero bueno, el trabajo del psicólogo deportivo está viniendo bien. Él tiene muchas ganas de volver a ser un gran jugador, pero bueno, tiene que ir cumpliendo etapas y bueno, su idea es volver a la NBA cuanto antes, pero tiene que cumplir etapas y yo creo que antes tiene que volver a sentirse jugador. El otro día empezó y cuando él se empieza a sentir a gusto en una cancha de baloncesto, pues yo le he dicho que seguro que le va a salir todo el talento que tiene dentro, pero hay que darle tiempo, hay que darle paciencia. Y yo creo que a nosotros, estando al 40 o 50%, ya nos ayuda. Entonces, que no tengan ninguna prisa, que al final son cada minuto que pase, cada minuto que está en la pista, para él y para nosotros es mucho mejor. Y no vamos a marcar unos plazos. Pero sí es verdad que cada día está mejor. El otro día ya nos ayudó y cada día que pase nos va a ayudar más.
Y una última pregunta, Ferran. Este sobreesfuerzo de jugar dos competiciones tan intensas como la FIBA Champions League y la Euroliga a la vez, ¿el equipo está preparado para eso o puede pasar factura a medio plazo?
Bueno, vamos a ver, ¿no? Lo hemos hablado con Néstor, hemos dicho que esta competición a nosotros es una competición que es como un premio, pero que no, que si tenemos que ir a jugar con los que menos minutos tienen en la liga, pues no pasa nada. Nosotros no vamos a tirar la Liga CB, que es la que nos da de comer, por Europa. Entonces, el planteamiento que hacemos con Europa es que los que menos juegan en la liga, le hemos dicho que tienen que jugar aquí, y sobre todo porque les va a venir bien a ellos y a Néstor por cuando lo necesiten en la liga, ¿no? Entonces, vamos a intentar que las rotaciones sean más largas y que todo el mundo tenga minutos en Europa, y en la liga, pues bueno, vamos a ver, ¿no? Pero que nosotros Europa la tenemos como un premio. No, si ganamos bien, pero si perdemos no supone un problema. El problema nos supondría perder el fin de semana la Liga CB, que es la que te da derecho a estar otra vez el año que viene jugando la mejor competición de España, ¿no?
Ferran López, director deportivo del Fuenlabrada. El pasado fin de semana lograron un histórico triunfo frente al Barcelona. Ferran, gracias, un abrazo.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Y tenemos ya preparado un segundo protagonista en este tiempo dedicado al baloncesto. Nos lo presenta Carlos Sánchez Blas. Carlos.
Sí, un fenómeno. Se llama José Miguel Pérez, es dominicano, de madre gallega, llegó a España con 11 años, no había tocado un balón de baloncesto hasta entonces y desde ahí se vino a Madrid, primero en el Eurocolegio Casbi, después en el Real Canoe, y la está liando. De Eva Alep Oro no tiene futuro, su padre era amante del boxeo y por eso se quedó con Tyson. Ahí tienes a Tyson Pérez, que el otro día en el Canoe Barça B anotó 25 puntos, capturó 17 rebotes e hizo 40 de valoración.
Casi nada. Tyson, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿El mejor partido de tu vida, tal vez, o no?
En la categoría, de momento, sí. pero el mejor de mi vida de momento no. En la categoría sí que es el mejor que he firmado de momento.
¿Recuerdas alguno mucho mejor que este?
El año pasado hice uno con 49 de valoración en los playoffs para ascender a oro y creo que fue el mejor de mi carrera.
Claro, lo que pasa es que tener al Barça enfrente le da un plus, ¿no?
Sí, era un toque especial.
Carlos.
Sí, es un auténtico fenómeno, como digo, y además, Tyson, quiero que le cuentes a los oyentes de Onda Madrid cómo llegaste a España, cómo empiezas con el baloncesto y por qué la pasión por este deporte que no te había cautivado en la República Dominicana.
Pues la verdad es que llegué con ocho años para cumplir nueve, no llegué con 11, no sé quién te lo he dicho, pero llegué con 8 años y al ver que practiqué un montón de deportes antes de dedicarme al baloncesto, empecé con fútbol, luego un poco de tenis, o sea, hice porque hay muchos ámbitos y al final, por mi cuñado, por el novio de mi hermana, pues empecé con baloncesto con 11 años, empecé a probarlo y estuve una semana y luego lo dejé y nada, volví al fútbol tal y cual. Y con 16 pues volví a jugar, que fue ya cuando me quedé.
Cuéntanos qué ha supuesto para ti Pepe Lasso, el padre de Pablo Lasso, que ha trabajado contigo. ¿Cómo te ha ayudado ese proyecto en el Casby y por qué eres mejor jugador después de estar con él?
La verdad es que todavía sigo entrenando con él. O sea, yo creo que le debo casi todo el logro, se lo debo a él, porque ha estado estos últimos 3 años conmigo entrenando. Todo durante el año entrenábamos todos los días y luego en verano también seguíamos entrenando los 2-3 meses que podíamos aprovechar, seguíamos entrenando, o sea, no hemos parado desde estos últimos 3 años. Así que yo creo que le debo casi todo el mérito a él.
Y mi última pregunta, ¿dónde está tu techo, Tyson? Has pasado de EVA a Leboro, evidentemente jugando el año pasado en Le Plata. ¿Cuándo quieres jugar en ACB? ¿Con qué sueñas? Y sobre todo, dinos 2 o 3 jugadores de referencia que a ti te enamoren del básquet europeo, NBA, español o el que más te guste.
Pues la verdad es que no sé, no te sé decir hasta dónde podré llegar. Simplemente me dedico a jugar y a entrenar y luego lo que tenga que venir. Pero, o sea, no tengo ninguna prisa tampoco. Esperemos que pronto, obviamente, pero desde luego no tengo ninguna prisa por tener nada inmediato. Ya te digo, lo que tendrá que venir, vendrá y ya está. Sin más. Y bueno, jugadores de Europa, diría que Sergio Llull, un poco. O sea, me parece un jugadorazo. Y luego los otros dos diría que de NBA, que sería LeBron James y Kevin Durant. Son así los que más me gustan.
Mal gusto no tienes, Tyson, está claro. Tyson Pérez, jugador del Canoe este último fin de semana, se salió contra el Barça, tiene un futuro espléndido por delante. Tyson, gracias, un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros, un abrazo.
Un jugador que dará que hablar, es jugador del Canoe en la Liga LED Oro. Del fin de semana, ¿con qué te quedas también, Carlos?
Bueno, un fin de semana un poco extraño porque nos relamíamos el sábado, ¿no? Tras la victoria impresionante del Fuenlabrada contra el Barcelona de poder hacer el segundo pleno de la temporada, el segundo 3-3, pero perdió Estudiantes en un partido realmente malo, sobre todo la segunda parte contra la Peña, con el debut de Alessandro Gentile que repasamos ayer, que tiene que mejorar mucho y progresar para ser ese jugador diferencial, como pasa con el caso de Lucas Nogueira y el Montaquit Fuenlabrada. Y después por la tarde vimos un partidazo en el Palacio, Real Madrid 105, Andorra 107, un encuentro descomunal, pero claro, con las quejas de Pablo Lasso, que también escuchamos ayer respecto a la defensa de sus jugadores. Así que el Real Madrid continúa como colíder junto a Barça y Baskonia, con peor diferencia de puntos que el conjunto de Pedro Martínez. Estudiantes y Fuenlabrada peleando por quedar uno por delante de otro, porque eso significa que el que gane esa batalla particular va a jugar seguro la Copa del Rey de Madrid.
Y en breve vuelven ya las competiciones europeas, mañana mismo.
Viene una semana muy fuerte, ¿eh? Mañana 6:30, AEK Fuenlabrada en la Champions, el Fuenla que visita la pista del campeón, en el que juega Jonas Matthiulis, que estuvo 4 años en el Real Madrid, un partido de mucho nivel, y el jueves en la Euroliga, 8:05 de la tarde, en la mano de Elías, una pista histórica, Maccabi Tel Aviv, Real Madrid. Dos buenas citas, contaremos en la otra el partido del Fuenla y en Onda Madrid el partido del Real Madrid. Y el fin de semana, ojo a lo que viene, domingo, 5 de la tarde, Zaragoza Estudiantes, domingo 7:30, pedazo de derbi en el Fernando Martín, Fuenlabrada Real Madrid.
Lo contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid. Gracias, Blas.
Un abrazo, hasta luego.
Vamos con las últimas noticias del día. La Junta Directiva de la Federación Española de Fútbol ha acordado mantener en sus funciones al vicepresidente económico, Andreu Subies, quien puso su cargo a disposición durante la reunión celebrada ayer. La Federación indicó en un comunicado que la Junta Directiva considera fundamental respetar la presunción de inocencia y por este motivo se ha determinado que Subies debe continuar desarrollando su trabajo con normalidad, dado que fue puesto en libertad sin ninguna medida cautelar hecho de máxima importancia. Pero este episodio no cabe duda que mancha la reputación de la Junta Directiva del recién llegado Rubiales. Y hablando de la Federación, en fútbol femenino la selección española juega el jueves aquí en Butarque, Laura.
Sí, son dos amistosos, el primero de ellos va a ser el jueves en Butarque, ayer era la presentación, 24 internacionales que están trabajando ya desde ayer en Las Rozas a las órdenes de Jorge Vilde. Como decimos, ese primero el jueves va a ser ante la selección de Polonia, es un amistoso para la preparación de la Copa del Mundo femenina que se va a disputar en 2019, y aprovechando ayer esa presentación también pasó por estos micrófonos en el partido de las 9 la capitana Amanda San Pedro, también capitana del Atlético de Madrid, que hacía un llamamiento para que la gente acuda a ver ese partido por tan solo 3 euros.
Yo creo que llevamos la filosofía aquí de que cada partido cuenta, más ahora que todos son de preparación de cara al Mundial, de que los partidos que estamos escogiendo y eligiendo son equipos y selecciones de diferentes perfiles, de los cuales nos podemos encontrar en el Mundial, así que nada. La primera piedra de choque es Polonia, tenemos la suerte encima de jugar en un gran estadio como es el de Butarque, así que aprovechar la oportunidad y obviamente ojalá vaya muchísima gente y que encima podamos hacer disfrutar a esa gente con nuestro fútbol y que podamos llevarnos el partido.
Y al martes siguiente España jugará también otro partido frente a Alemania. Un último dato, esta tarde juega Movistar Inter de Fútbol Sala en la pista del Antequera, partido que se adelanta porque la próxima semana hay competición europea. Nos vamos, os quedáis con la información con Felipe Serrano esta tarde desde las 8:30, la Liga de Campeones, aquí en Onda Madrid. Hasta mañana.